Sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar nuestra reunión comunitaria invocando Espíritu Santo y muy especialmente en el conocimiento de que si bien ya terminó el tiempo pascual con la fiesta de Pentecostés el día de ayer y ya entramos al tiempo ordinario, no por eso significa que debemos de bajar la guardia, todo lo contrario. En estos tiempos siguen siempre estos tiempos ordinarios, ya creo yo que son tiempos fuertes también por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos viendo, por todo lo que estamos conociendo, sabiendo, y que cada vez es como un grito generalizado, ¿no?, de que algo pronto de alguna manera está por venir. Que Dios nos conceda la bendición, la paz, la fe para poner por obra todo lo que aquí una y otra vez, semana tras semana, tenemos la dicha, el privilegio de escuchar. La palabra de Dios es efectiva, es luz para mis pasos, dice el escritor, ¿verdad? El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Así que tengamos la certeza de que si nos aferramos a ella, vamos a poder estar no solamente firmes, sino además bien. Es una promesa que el Señor hace a su pequeño rebaño, que nadie lo podrá apartar de su mano. Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu
y se renovará la faz de la tierra. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Que el nombre poderoso de Jesús nos cubra con su poder especialmente y a partir de este momento en especial y nos conceda la gracia de la perseverancia final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por medio de San José. Muy bien, vamos a entrarle de lleno al reto del día de hoy de poder comprender, situarnos y vivir lo que la palabra de Dios planteó justamente en la fiesta de Pentecostés. Y a diferencia de empezar con el Evangelio, vamos a iniciar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles para ubicar en qué consistió el acontecimiento histórico de que una comunidad de creyentes, una comunidad de discípulos que caminan con Jesús, que van siguiendo sus pasos, que van viviendo sus propios procesos de desprendimiento, de sanación de sus propias heridas, de estar en el contexto de aspirar en Jesús a tener al verdadero Mesías, aunque no específicamente se haya dado como cada quien lo esperaba, van reconociendo en este Señor la gracia una y otra vez que concede el Padre a través de Jesús. Y en estos tiempos mesiánicos que les toca vivir a ellos y verlos realizar, llegar a consolidar como comunidad la promesa del Padre de estar reunidos, de recibir el Espíritu Santo. Yo creo que la iglesia vive en torno a esta experiencia. Una iglesia sin Espíritu Santo, pues es una iglesia de muchos inventos, es una iglesia de mucha historicidad, es una iglesia de mucho recuerdo, pero no es una iglesia de un avance presente y constante que solamente el Espíritu Santo puede indicarnos cómo llevar a cabo este desempeño en estos tiempos. Para que el Papa Juan XXIII, ustedes saben, antes de declarar el concilio y de convocar más bien, haya hecho esa oración, que para mí fue una oración de transición en la iglesia, volver a pedir un nuevo Pentecostés, era porque tenía muy claro que la iglesia estaba viviendo muy al margen de la acción del Espíritu Santo. Pedir que se renueve algo que aparentemente se tiene, pudiera verse incompleto. Yo creo que cuando pedimos algo es porque fundamentalmente no lo tenemos, ¿verdad? Necesitamos más lo que no tenemos que lo que ya tenemos y que queremos que sea renovado. Yo creo que tuvo la valentía de reconocer que la iglesia estaba caminando, pero que le hacía falta un turbo, que le hacía falta el fuego del Espíritu. ¿Sí? No el espíritu de fuego, ¿eh? Aclaro ese pequeño dato porque en muchos lugares y en muchas sectas se invoca el espíritu del fuego en lugar de invocar El fuego del Espíritu. Yo sí, y con cosas muy extrañas. Entonces, por eso aprovecho para hacer ese extraño comercial, para no quedar atrapados en alguna extraña invocación. Hermano, por favor, para que proclames. No. La primera lectura, por favor.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor.
¿Cuántas nacionalidades contaron? Todos judíos, pero de 14 lugares diferentes. Todos judíos de costumbres y de religiones, de una misma religión, un mismo pueblo de creyentes, pero de diferentes lenguas. 14 formas diferentes. Todos judíos y prosélitos son aquellos que asumieron, acogieron la fe judía, la fe hebrea, la fe del Dios verdadero, sin ser judíos. He traído la intención de hacer una aclaración en términos de nacionalidades, porque, y he estado pensando en ti, ahijado, especialmente para esta enseñanza, de que la palabra judía, la palabra del judío, se especifica cada vez que está Jesús interactuando con el pueblo, se hace siempre la diferencia de que de repente estaba hablando con los fariseos, con los doctores de la ley, de repente lo abordaba determinado grupo, los griegos querían verle, pero se hace una especial distinción cuando dijeron, y ahí estaban los judíos, y a los judíos les dijo esto. ¿Quién es este grupo de judíos? Podemos entender con mucha claridad, para no enredarnos, que los judíos son el grupo tradicionalista. No, el grupo tradicionalista que lleva y practica el judaísmo y que son originales de Judea, especialmente. Porque, fíjense qué curioso, porque cuando el grupo de discípulos, Jesús, ¿de qué nacionalidad era? ¿Dónde nació Jesús? ¿Y cómo le decían? Y cuando lo crucificaron, ¿qué le pusieron aquí arriba? Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿verdad? ¿Jesús era judío o no era judío?
Sí.
Sí era judío, sin embargo, es como la nacionalidad. Vamos a hacerlo, diferenciarlo de esta manera. Nosotros podemos ser mexicanos, ¿verdad? Nacidos en el estado, ahora, y particularmente radicamos y nacimos en una ciudad particular, ¿verdad? Entonces, estos galileos, fíjense que nunca les van a decir a los discípulos de Jesús, ahí venía Jesús con sus discípulos judíos. Nunca va a aparecer esa frase. Venía el grupo de los galileos, bien identificado. ¿Y de dónde es este? De Nazaret, ¿verdad? Muy claro. Hagan de cuenta, ay, voy a decir algo medio chusco, medio raro, hagan de cuenta que en ciertos estados, yo sé que aquí no pasa en el nuestro, pero en otros sí, hay ciudades más importantes que otras, ¿verdad? Y los que son más para el norte, de repente se pueden sentir, ¿verdad?, de otro nivel, comparados con los que son más del sur de un estado, o viceversa, ¿verdad?, dependiendo de dónde estemos. ¿Sí se entendió? Muy bien, entonces nada más para aclarar el punto. Entonces, sin ninguna malicia, por supuesto, ¿verdad? Nada más es como para hacerlo más entendible. Fíjense lo que pasa. La fiesta de Pentecostés es una fiesta que ya existía. Mucho tiempo tenía esta fiesta. Y de forma particular el pueblo celebraba la recepción de las tablas de la ley. Entre otras cosas también. Esa fecha era muy conmemorada porque de alguna manera dejaba ver que Dios le había dicho al pueblo cómo quería que viviera. Entonces, eso nomás lo hace un padre con su hijo. Si alguien lo hace con otra persona, es una metichada, ¿no? Si yo voy y me cruzo la casa de enfrente y le digo cómo quiero que vivas, pues tú qué tienes que ver, ¿verdad? Solamente se hace esa recomendación cuando hay un vínculo filial muy fuerte. Entonces, el pueblo se sabe amado por Dios. Si algo es parte del orgullo de la nacionalidad judía, es que son considerados ellos mismos el pueblo elegido de Dios. Y esto se convirtió en un estatus, se convirtió en un celo. Por eso, muchas veces hubo una confrontación respecto a esta característica de nacionalidad judía. Hasta que Juan el Bautista, como Jesús muchas veces, los confrontó cuando gritaban, es que somos hijos de Abraham, no somos hijos de prostitución, no somos advenedizos, no somos esclavos de nadie. Y alguna de las más fuertes formas de confrontación, va a decir, de estas piedras puede sacar Dios hijos de Abraham. O sea, no estén presumiendo de lo que no cumplen. ¿Sí? Ese era el contexto fundamentalmente. Entonces, este día de Pentecostés, para mí hay dos grupos de individuos bien interesantes. Todos están en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Es tan importante darle a Dios su lugar, y como nación monoteísta lo comprenden, que viniendo de 14 regiones, inclusive tan apartadas, ¿verdad?, como Roma o Arabia, vienen a dar culto a Dios. Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Y esto es bien importante porque es una característica del discípulo. La característica del discípulo es que siempre se va a reunir. Y tú dices, bueno, ¿qué hay otro grupo? Sí, hay otro grupo y aquí aparece, ¿verdad? Todos estaban reunidos y de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Gracias. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. ¿Sobre quiénes? No, sobre los discípulos. Porque en esa casa sabemos que había alrededor de 120. Como 120 personas, ¿verdad? Más adelante se va a dar ese dato. Entonces, 120 personas en una casa. Imagínatelos en tu casa. 120 personas. ¿Sí? Quiere decir que era una casa con características especiales. Es muy común en la casa de los judíos un segundo piso. Grandes terrazas. Se resaltan, Jesús tuvo la última cena en una terraza, en un segundo piso. Corre más el aire, se ve mejor, hay cosas más cálidas, se disfruta. Oye, vamos arriba, ¿verdad? Es muy común a veces ese tipo de, ahora en la nueva arquitectura, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, según el Espíritu, los inducía a expresarse. Y en esos días, la característica es que había este montón de personas devotas. ¿Devotas a quién? Al Dios verdadero. ¿Cómo se llama el Dios verdadero? El que no se podía pronunciar porque eran cuatro consonantes. Ya se me fue alejado, ¿verdad? El Yahvé. Yahvé. El Imatajó. El Dios con nosotros, ¿verdad? El yo soy, el que soy. Entonces, todas estas personas se acercan llenas de admiración y atónitos. Porque sucede algo sorprendente. Los que están hablando maravillas de Dios en todos los lenguajes, cuando menos 14 de ellos diferentes, todos son galileos. Y esto es importante porque siempre va a aparecer la nacionalidad. Es como una especie de subgrupo, aunque sean del mismo contexto, es una especie de subgrupo. O sea, es una manera de estar haciendo mención cada ratito, ese grupito, de ese poblado, de ese ranchito, de esa aldea. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Acuérdense cuál era el comentario. Cuando vieron a Natanael, le dijeron, hemos encontrado al Mesías, el gran descubrimiento de los primeros pasos de... Y cuando dijeron, ¿y quién es? Es Jesús de Nazaret. Y lo primer comentario, para que vean que también entonces, como hoy, el prejuicio siempre está vigente. ¿Pero cómo de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de ahí? ¿Verdad? Es bien interesante ver este contexto. Entonces, todos estos que están maravillados, escuchando las maravillas de Dios, todos son devotos. Dame un sinónimo de devoto. Creyente. Perfecto. Entonces tenemos dos grupos de personas. En la iglesia hay dos grupos de personas y esto es lo que yo creo que nos sucede mucho en nuestra iglesia actual. Tenemos el grupo de discípulos y el grupo de creyentes. Y hay una diferencia en estos grupos. El discípulo sirve. El creyente va a recibir normalmente. El discípulo está pendiente de los demás y muy especialmente asume el mandato de llevar el evangelio, de ir por otros, de cuidar la comunidad, de pastorear. El creyente se deja conducir, recibe el material, estudia ese material, camina en ese contexto, pero el discípulo está en un contexto de madurez, de trabajo, de responsabilidad. El discípulo está activado, es un agente de Dios activado, es un embajador, es un profeta, es un enviado. El creyente es un ¿cómo se llama? Las crías de la oveja, de las ovejas, corderos, ¿verdad? Gracias. Los creyentes podemos ser un grupo muy extenso, pero de pequeños corderos que necesitan conducirse. El creyente es bien complicado y hay una diferencia con el discípulo y San Pablo lo va a aclarar. Si viene otro a anunciarles cosas diferentes de Jesús, ustedes también les van a creer. Así son. ¿Le está hablando a quién? ¿A los discípulos? No, a los creyentes. Porque parece que no, y lo hemos vivido también en esta comunidad, parece que como creyentes nos hace falta cimentarnos, nos hace falta fraguarnos más. Discípulo constituye dar un paso en el camino de la fe. Asumir, por ejemplo, en el caso nuestro, el sacramento del bautizo, experimentarnos verdaderamente ungidos y llevar a cabo nuestra responsabilidad y no deslindarla con nadie más. Y la característica fundamental es que el creyente va y viene. El creyente viene de nómada a Jerusalén. El discípulo está reunido en Jerusalén. La promesa del Espíritu Santo no se realizó en los creyentes. La promesa del Espíritu Santo se realizó en los que discípulos reunidos esperaban la promesa de Jesús. Conforme estos discípulos se van acercando a otros creyentes y les van imponiendo las manos porque quieren brincar, quieren seguir, reciben el Espíritu Santo. ¿Qué sabían, por ejemplo, aquel grupo que interactuó con el bautista y que cuando se lo topan, se acuerdan? Oye, ustedes, pues, ¿qué bautismo recibieron? Pues el bautismo de conversión. Es decir, somos creyentes que entramos en la dinámica del bautista de convertirnos para esperar al Mesías. ¿Y ya recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos, ni nos han hablado qué es eso. Y sin embargo, imagínate la iglesia sin el Espíritu Santo. Tú puedes ir a la agencia y sacar un carro muy bonito, pero si no hay con qué echarle, y no hay que echarle, no se va a mover nunca. Todos discípulos, todos de Jesús, todos junto con Él, y encerrados por miedo a los judíos. Para que vean la diferencia. Hasta que no entra Jesús, y les leo ese pequeño fragmento del Evangelio de ayer, Juan capítulo 20, a partir del versículo 19. Ese día, en el anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas, bien aclarado el punto, de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, están encerrados. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Y fíjense cómo vamos viendo, de acuerdo a la descripción de Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22. Vamos viendo frutos ya de la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Reciben paz. Reciben la alegría de ver a Jesús y entre ellos brota algo completamente diferente. ¿Qué sucede en el estado de ánimo de los discípulos en cuanto ven a Jesús? Reciben su paz, reciben al Espíritu Santo, se llenan de alegría. ¿Qué vuelve a surgir en ellos? O mejor dicho, por partes, ¿qué se les quita? ¿Qué es lo primero que se les quita? El miedo. Y dice la Escritura que ¿qué es lo único que puede echar fuera el miedo? El amor echa fuera el temor. ¿El amor de quién? ¿El amor de quién? Sí, no es tu amor hacia Dios. No es que, mira, ya lo vi, ya me terapié, ya descubrí si está vivo, si cumplió. Tengo que entenderlo, que se me meta mi cabeza dura, que sí puedo confiar en Él. No, no es así. Es la experiencia del amor de Dios que sobrepasa mi miseria y entre ellas el miedo. Y es como una ola, no importa qué tan fuerte te le pongas a la ola, si llega la ola y te da, te arrastra, punto. El amor de Dios arrastró a los discípulos. ¿Por qué los arrastró? Como un viento huracanado en los textos de los Hechos de los Apóstoles, y aquí como un soplido. Jesús sopló sobre ellos. ¿Qué pasa en los... Denme textos de la Escritura donde haya soplos. Vámonos al Génesis. Dice que Dios creó al hombre del barro de la tierra. Imagínate a Dios, veámoslo de esa manera, encorvado, trabajando en el barro de la tierra. Es una figura, obviamente, es un símbolo. Forma el barro de la tierra, como cuando tú en la arena haces alguna figura. Y ya que tiene al hombre formado de la tierra, o sea, el hombre es barro, ni modo que no lo sepamos a estas alturas del camino, ¿verdad? Y lo primero que hace es sopla sobre él. Y cuando sopla, el hombre cobra vida. Son figuras. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el pediatra cuando recibe a un bebé en el momento del parto? De lo primero que se tiene que asegurar. El bebé está vivo. Sin duda está vivo. Pero de lo primero que se tiene que asegurar en cuanto salga a este mundo es que le entre aire, que respire. Sin aire no hay nada, ¿verdad? Un ejemplo maravilloso de entender precisamente lo que es la persona del Espíritu Santo es tan vital como el aire para vivir. Es tan vital de esa naturaleza. Y nosotros, en la presunción y en la soberbia que ostentamos regularmente, pues... ¿Cómo le llamaba la iglesia? Fíjese, desde la época de Juan 23 que mencionamos al principio, el gran desconocido. Oye, el Espíritu Santo es como decir, ¿y a ese quién lo conoce? Qué tétrico, ¿no? Qué tétrico que la acción de Dios, concretamente encargada de santificar a la iglesia, llevarla por el camino que le corresponde, esté a cargo de alguien que no lo conocemos. Conocemos la persona de Jesús, su redención obrada por cada uno de nosotros, el perdón de los pecados quedó garantizado, crucificado y derramó su sangre por cada uno. La acción del Padre que da a su Hijo para salvación del mundo, para que todo el que cree en Él no se pierda. Y luego viene aquel que Jesús define como que les conviene que yo me vaya para que venga él. O sea, el que viene, ese les enseñará a hacer y a vivir todo lo que yo les he dicho. Él es el encargado de esto. Y que para nosotros sea un desconocido. Y no, sepa, y no sabemos, ni sabemos ni entendemos cómo debemos de pedir y cuál es la acción del Espíritu Santo. Y sin embargo, dice la Escritura, que nadie ni siquiera puede llamar a Dios Padre si no es por la acción del Espíritu Santo. Así que no hay mérito en la fe de nuestra vida que no haya sido impulsado y fraguado por el Espíritu Santo. Y así como estamos, así con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestros enredos y particularmente con nuestras ignorancias, el Espíritu Santo está obrando. Aunque no lo sepas, aunque creas que no estás avanzando, aunque creas que caminamos en círculos, aunque a veces lleguemos a pensar que no tenemos remedio, el Espíritu Santo ahí está, en el amor del Padre y del Hijo, diciendo, hey, no te dejes engañar, hey, aquí estoy contigo, síguele para adelante, persevera. Este asunto no se trata de grandes resultados, se trata de quedarse. Una mamá no quiere ver a todos sus hijos, claro, sería el ideal verlos a todos cambiaditos, peinaditos, sentaditos, ordenaditos, educaditos en la mesa. Eso es un plus. Lo más importante es que estén en la mesa, ¿sí o no? ¿Verdad? Más los que tienen hijos fuera, ¿verdad? Si no se anhelan a cada momento, ¿verdad? Entonces, retomo el texto original en el que este espíritu viene y hace la diferencia entre el discípulo y el creyente. Y el día de hoy yo pensaba en mi oración particular la necesidad de que lo entendamos esto. Porque el discípulo permanece, el discípulo se mantiene en la unidad, el discípulo funciona en esos temas. Y para eso la gracia de la liturgia nos muestra nuevamente el camino. Y leamos rápidamente un pedacito de Pablo a los Corintios, que fue la segunda lectura del día de ayer. Dice, en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. El bien común no es lo que a todos nos convenga, ¿eh? El bien común no es en lo que todos salimos beneficiados. El bien común, el bien supremo, el sumo bien es Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en todos para el bien común, es para que Dios sea todo en todos. Que se entienda esto bien, porque ya tenemos una iglesia en muchos términos enredada, por ejemplo, la famosa iglesia alemana, que ahora con el sínodo de la sinodalidad, lo único que está haciendo es hacer a un lado la palabra de Dios como el criterio y el magisterio de la iglesia, y descubrir que ahora va a haber un tercer criterio fundamental para conducir el camino. Y va a ser la opinión de todos. Lo que todo el mundo diga, oigan, ¿qué opinan? ¿Qué tal si de aquí en adelante hacemos esto como iglesia? Vivimos esto, incorporamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ah, pues eso es. ¿Ya? ¿Verdad? Y hay que tener mucho cuidado, pues, porque evidentemente, pues, digo, ya hay iglesias que viven esto. No tendríamos que llevar a cabo ningún experimento. La iglesia anglicana es famosa. La iglesia metodista está pasando por una crisis tremenda. Está bien interesante estudiar lo que está sucediendo, porque dentro de todos estos enredos, ellos formaron un capítulo, se reúnen cada año para revisar la estructura interna, digamos que hacen una especie como de sínodo, ¿verdad? Y se reunieron ellos anterior a pandemia y generaron un recurso para poderse librar de aquellos que querían improvisar e incorporar a la iglesia metodista áreas que implican los tiempos que estamos viviendo de la ideología de género, con todas sus complicaciones, para no entrar en detalle. Y crearon cómo, porque la iglesia metodista tiene mucho patrimonio y que es una especie como de sociedad, entonces, ¿cómo le hacemos para que en un momento dado, si tú quieres vivir eso e incorporarlo aquí, pues mejor te liquidamos, haz de cuenta? Llegamos a establecer un monto, un recurso, y decimos, mira, aquí no queremos que improvises ni incorpores estas ideas. No sé si me estoy explicando bien o a lo mejor me salgo un poco del tema, pero es un recurso muy interesante, pero para que vean cómo el Espíritu Santo asiste. Pues resulta que se hizo tan grande la postura de los que quieren incorporar la ideología de género en la iglesia metodista, que ellos utilizaron el recurso que habían creado para salirse ellos, los que permanecen leales y los discípulos originales de la iglesia metodista. Entonces, nosotros nos salimos, quédense ustedes, ¿verdad?, en esa iglesia que quieren inventar, y nosotros, con un capítulo legalmente hecho, con una indemnización apropiada, y nos salimos y formamos, y no, porque esto, acuérdense que hay un montón de templos, por ejemplo, ¿cuánto vale cada templo? Imagínate si la iglesia metodista tiene 1,400 templos, pues ¿cuánto vale cada templo, no? Imagínate si cada uno vale $1,000,000. 1,400 millones de dólares en Estados Unidos, la iglesia metodista, nosotros nos retiramos y nos repartimos los templos, o nos liquidan la parte correspondiente. Muy interesante la jugada, muy inteligente. ¿Por qué les platico esto? Porque estamos en épocas distintas y no queremos escandalizarnos de lo que posiblemente pueda llegar a pasar en nuestra iglesia, que ya pasó grandes escándalos en nuestra época, ¿verdad? O sea, ya tuvimos hasta 3 papas juntos que se estaban regateando ahí el asunto. Ahora imagínense lo que no podremos ver en esta época, ¿verdad? Regreso la sintonía. A lo mejor los enfadé con esta explicación. A ver las nuevas opiniones por ahí atrás. ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Ay, pobrecito. Hay que abrirse, hermano, porque estamos en una dinámica que hace falta. Fíjense lo que dice la carta a los Corintios. En cada uno se manifiesta el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, si a ti ahorita el Espíritu Santo te manifiesta algo, ¿cómo podemos tener el criterio para saber si sí es el Espíritu Santo o no es? No, si es para el bien común. Es que yo siento en este momento que yo debo de decirles esto y hacen un relajo a alguien. ¿Era para el bien común eso? No. San Pablo va a decir, no se tomen todo a pecho, tienen que discernir qué Espíritu les está inspirando qué cosa. Digo, no somos los grandes expertos en discernimiento de espíritus, pero la experiencia nos va enseñando también que hay ciertas posturas que se dan dentro del marco de las comunidades, de nuestras parroquias, de nuestras, ¿verdad?, diócesis, que a veces no están precisamente destinadas para el bien común. ¿Quién inspiró eso? Ahora, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la velada de Pentecostés en la parroquia de María, Nuestra Señora del Carmen, en la colonia Miravalle, y tuvieron la oportunidad de quedarse a misa, el padre Hugo, muy interesante, padre Hugo Trujillo, decía que no había mayor mal que se le pueda hacer a la iglesia que actuar con el ministerio diabólico. O sea, ¿cuál es el ministerio diabólico? ¿Ponerse cuernos y cola y andar con trinchera picando gente con trinchero? No, es dividir. Dividir. ¿Y cómo se divide? ¿Cómo se divide una comunidad? ¿Cómo? A ver, yo les digo, ustedes, benditos de mi padre, ovejas a la derecha, y ustedes, cabritos, hijos de quién sabe qué, a la izquierda, ¿así se divide? ¿Cómo se divide una comunidad? Con intrigas. Con murmuraciones, con hipocresías, muy bien. Así se divide una comunidad. Eso no era la iglesia original del Señor, ¿verdad? Entonces, el Espíritu se manifiesta para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. O sea, Cristo es así, con muchos miembros. Es más, la pregunta también hizo, nuestro obispo hizo esta pregunta en la celebración de las 10 de la mañana de ayer en catedral. O sea, ¿quiénes están bautizados? ¿Verdad? ¿Quiénes han sido, con qué fueron ungidos? Con aceite. ¿Y en qué los, para qué fueron ungidos? ¿Para qué fueron ungidos? ¿Fueron hechos otros fueron ungidos con un aceite, el santo crisma, que significa para constituirte en otro
Cristo.
O sea, qué impresionante esto es si lo razonamos así. Ya recibimos en cada uno de nosotros, en nuestro propio cuerpo, ya recibimos un tatuaje, una imposición de un aceite bendito, ungido, crisma, para ser otro Cristo. Automáticamente te dieron tu credencial, tu posición, y te fuiste a ser parte del miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué te tocó? Pues te tocó a lo mejor costado. Vas a proteger el corazón. Te tocó ser pie. Vas a ser de los que ande moviéndose. Te tocó ser cabeza. Vas a tener que estar viendo las cosas desde arriba, orientando mucho. Te tocó ser dedo chiquito. Ay, mira, ¿qué puede hacer este canijo? ¿Verdad? Entiérrale una astillita nomás para que sepas lo que sí hace y no puede hacer cuando está lastimado. Todos tenemos un papel. Ahora, desafortunadamente, San Pablo va a denunciar. Ahí andan muchos, va a decir, que se entrometen en todo y no hacen nada. ¿Verdad? A esos, díganles que se pongan a trabajar. Pónganse a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el discípulo? El discípulo sirve. El creyente es bien curioso esto. Llegas a una casa y tú puedes identificar. El discípulo está pendiente de todos. Va y viene. No se sienta. ¿Dónde andaba María? En las bodas de Caná. Sentada comiéndose ahí cada platito de canapé que le ponían. No, ahí andaba viendo en la cocina. Va y viene, ¿verdad? Y, oye, ¿qué pasó? No hay vino. Y Jesús estaba sentado con sus discípulos. Híjole, pues, mujer, ¿tú y yo aquí qué? O sea, ¿nosotros qué quieren? Digo, no se trata de sacar chequera y hacer una polla y a ver, ¿qué hacemos? Hagan lo que les diga, con una mirada. El hijo se cuadra con la madre, ¿verdad? Porque la madre sabe el lugar que ocupa en el cuerpo de Cristo. Y el hijo sabe el lugar que ocupa la madre en su propio cuerpo. Lo sabemos nosotros. Si supiéramos el lugar que ocupa María Santísima, cada vez que esta madre bendita se ha aparecido y se ha revelado, ayer volví a ver la película de Fátima y se las vuelvo a recomendar, está extraordinariamente bien hecha. ¿La has visto? La de Fátima. Vale la pena que la vean. Está bellísima y el mensaje está vigente. Necesitamos comprender lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer. Mire, cuando ya no pelan a alguien del pedido, a ver si la mamá le hacen caso. Ahí está el niño haciendo una bola de gestiones en la escuela y no lo pelan. Ah, pero que venga la mamá, ¿verdad? La mamá trae la colegiatura, la mamá puede hacer grilla, la mamá está en el grupo, el chat. Llegó la mamá y pues todo el mundo con carita linda, porque es la mamá, aunque sea quien sea. Ahora imagínate cuando viene ella, ¿verdad? Por más que le trate de morder el talón, el que se arrastra, de todas maneras ella le pisará la cabeza. Y se nos olvida que tenemos esta mamá. Termino pues diciendo, así es Cristo pues, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado de beber el mismo espíritu. Creo que la vocación de la iglesia del siglo XXI necesita recordar este brebaje que se nos dio. Que somos todos estamos vinculados con un mismo espíritu. No puede ser. Cuando una persona se tropieza, a ver, ¿cómo lo planteo esta pregunta? Normalmente yo creo que hay dos maneras de tropezarse, tres maneras de tropezarse en la vida. ¿Okay? Uno es que te topes con un obstáculo, una piedra que no viste. ¿Sí? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino es esa, ¿verdad? Esa es una. Segunda forma de tropezarte, alguien te mete el pie y te tropiezas. Y la otra que me falta, ¿cuál es? Que uno mismo se tropiece con sus mismos pies, esos que no saben bailar, ¿verdad? Los compadezco, pobrecitos, ¿verdad? Que no saben bailar, que se tropiezan consigo mismos. Eso es la iglesia cuando se pone trabas en sí misma. Cuando, como si fuéramos una oficina gubernamental a veces, con tantas grillas internas, parece que a veces nuestras iglesias diocesanas se comportan con ese espíritu. Dime una cosa, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a una parroquia, a un grupo, a una diócesis, si los grupos están en pugnas? ¿Cómo va a venir a obrar? A ver, explícamelo, como una pregunta ignorante. ¿Cómo va a venir el dulce huésped del alma a un alma que no hace más que voltear a ver mal al que está enseguida? ¿Cómo lo puede hacer eso? O sea, ¿cómo se va a convertir el Espíritu Santo en una pausa en el trabajo si nadie trabaja? ¿Cómo? O sea, si nosotros no cumplimos con nuestro ser cuerpo de Cristo, ¿cómo el Espíritu Santo, que está designado y destinado a empujar en nosotros el obrar de Cristo, porque dice el mismo Señor Jesús, Él no hablará por su cuenta, sino les dirá lo que yo le he dicho, lo que, así como Él, como Cristo no habla por su cuenta, habla lo que le dijo el Padre, así el Espíritu Santo va a obrar conforme a lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué nosotros queremos conducirnos por nuestra propia cuenta y no conforme al Espíritu de Cristo? O sea, habría que tener la claridad para voltearnos a ver cuando decimos algo que está fuera de contexto y decir, oye, eso no es del Espíritu de Cristo, eso que dijiste no es, por más que seas el predicador, por más que seas el más virtuoso, por más que seas el presbítero, por más que seas el profeta, eso no es. Los profetas se equivocaron un par de veces, solamente en discernimiento. No se equivocaban, pero tardaban en entender. ¿Cuál era el profeta que trajo un yugo mucho tiempo? Fue Jeremías. El Señor le manda hacer cosas bien curiosas a Jeremías, bien interesantes, ¿verdad? Un día le manda que se ponga un yugo de madera, un yugo así como el que usan los animales, los bueyes. Ahora imagínate Jeremías con un yugo de buey todo el día. Entonces, ¿a dónde llegaba? Usted, el profeta este, ve nomás. Excéntrico, raro, señalado, ¿verdad? ¿Y por qué traes eso? Se paraba enfrente de las asambleas de comunidad. Decía, porque este es el yugo que el Señor les ha impuesto. Porque no quieren cumplir ni hacer su voluntad, no quieren obedecer. Entonces, mientras ustedes no obedezcan, van a ser como los animales que traen un yugo impuesto. Y un día, por seguirle el rollo a un gobernante, llega un aparente profeta y dice, esto dice el Señor, se acabó el yugo, los voy a liberar. Y le quita el yugo a Jeremías y lo truena y lo revienta en el suelo y lo despedaza. Y Jeremías se queda sin moverse. Ah, pues ¿quién no quiere oír eso? Ya el Señor nos liberó, ya estamos libres. No había habido ni un solo mérito de conversión en el pueblo, de obediencia, para que eso cambiara. Pero alguien tomó la iniciativa, alguien que no actuó conforme al Espíritu de Dios, pero no se sabe. Entonces todo el mundo se queda así y Jeremías se va para su casa y Dios guarda silencio. Y si eres capaz de leer entre líneas, se ve que pasó algunos días, unas 2, 3 semanas pasan y después Dios mueve en el corazón y le dice a Jeremías, ahora ve y ponte un yugo de hierro. Y aparece con un yugo de hierro en la comunidad. Y le dice, despreciaron el primero, ahora el que viene, viene con todo, mucho peor. ¿Qué dijo la Virgen María en Cova de Iría, en Fátima? ¿Qué dijo la primera vez? ¿Verdad? Su primer mensaje es, la guerra va a terminar y los soldados van a volver a sus casas. Pero, si no dejan de ofender al Sagrado Corazón de Jesús, que ya está muy ofendido, vendrá una guerra peor que esta. No pasaron 20 años. O sea, parece que el mundo olvida 20 años y estaba el mundo sumido en una guerra muchísimo peor. Y ahorita, ¿en qué clase de guerra estamos metidos? ¿Cuál es el principal efecto nocivo de la guerra? El principal. Pero específicamente. La muerte. ¿La muerte de quién? De las personas. La destrucción es real. Las ciudades, los bienes y servicios, los, ¿verdad? Toda la infraestructura. Pero fundamentalmente el gran estrago de la guerra es la muerte. Bueno, hoy tenemos más muertes. Más muertes que en las guerras. No más en el aborto. O sea, el aborto es una verdadera guerra del mal contra la vida. No, no puede pasarse por alto. No, por más inducciones y sensibilizaciones que pretendan los abortistas implementar. Inclusive dentro de la iglesia se está replanteando una serie de lenguajes que desafortunadamente no van a llegar a mucho. Porque ya hay muchos obispos y muchas posturas jerárquicas, y lo digo con mucho respeto y no soy ningún experto, ¿verdad? Donde la idea de despenalizar el aborto es bien visto ya por la jerarquía, para replantear la idea de que tanto la madre como el hijo, o sea, a pesar de que están sufriendo una condición grave, pues todavía se le imponga otra. Pero la realidad es que siempre ha sido, en los últimos 43 años, la imposición legal del aborto, siempre la puerta de entrada fue la despenalización. O sea, quítale la pena jurídica. Y cuando le quitas la pena jurídica, pues cualquiera dice, oye, de por sí esta mujer está sufriendo lo que pasó, un embarazo no deseado, y de repente todavía se avienta un aborto, y de repente ahora la vas a castigar. Pues sí. Pero desafortunadamente, y les digo, no soy experto en el tema, pero caray, de la misma manera están actuando ahora los promotores de la bandera de la pederastía en el mundo. De la misma manera. O sea, la sexualidad es un derecho de todo ser humano. Pues así suena muy bien. Oye, pues suena muy bien, ah, qué bueno. Pero la sexualidad en todos, y la sexualidad en todo ser humano, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y sus preferencias sexuales pues también son un derecho. Entonces cualquiera puede tener el ejercicio de su sexualidad cuando quiera y como quiera, porque es un derecho humano. Y ahí empezamos. Entonces toda la estructura va encaminada cada vez más, llevamos 8 años estudiando eso cuando menos, ¿verdad?, a despenalizar la interacción sexual entre un menor y un adulto, y va por el mismo caminito que abrieron brecha. Y ni qué decir de la eutanasia, donde el obispo, no sé si es cardenal en Roma, que es el que maneja la comisión para la vida, prácticamente con un diálogo muy ambiguo, pues dio pie, porque le pidieron su opinión, porque ahorita Italia está promoviendo la legalización de la eutanasia. Y es que nadie quiere ponerse firme, pues nadie quiere ponerse determinante. Todos somos, esta época, hay que pensar primero lo políticamente correcto a decir y luego decir mis creencias. Pues es que eso no es de discípulos, pues. Entonces, fíjense qué dramático. Jesús va a terminar con un cuerpo dual, con un cuerpo endeble, con un cuerpo indefinido, porque sus creyentes no van a asumir su doctrina. Está tétrico esto, ¿no? Para mí es tétrico eso. Y todo por una sola cosa, ¿eh? Nos hace falta un don maravilloso del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama ese don? Fortaleza. O sea, ¿de dónde sacaban la fortaleza? En las épocas, si tuviéramos que comparar ahorita, ser despreciado, insultado, perseguido, señalado en una sociedad, ¿qué comparativo tiene eso con ser echado al circo romano, ¿verdad?, al coliseo? Las mamás con los papás y sus hijos de creyentes, y soltarle los leones a que los despedacen en frente de todos. ¿Qué comparativo es eso? Fíjense a qué nivel nuestro ego nos ha jugado una mala partida. Ahora la imagen mi cuerpo, hagan de cuenta que tenemos dos cuerpos, ¿no? Mi cuerpo real, cuerpo físico donde yo habito, y mi cuerpo virtual. Es el cuerpo donde guardo la imagen, el prestigio, el buen nombre, la apertura, la madurez, la época. Tengo que tener ahora muchas tablas para no verme mal, ¿verdad? Híjole, ¿qué santo cabe en este? ¿Qué santo cabría en esta área? La radicalidad no es un insulto al ser humano. La radicalidad es la máxima virtud de la congruencia. O sea, no hay nada más íntegro. Si tú y yo fuéramos congruentes en lo que pensamos, decimos, somos, creemos, fuéramos discípulos de primer nivel, quizá no más virtuosos, pero discípulos de verdad sí. O sea, nadie dijo que tenía que ser un cristiano como un arbolito de Navidad donde le brillaran y alumbraran todas sus virtudes. Basta que seas fiel, basta que te mantengas, basta que creas. ¿Qué le salvó la vida a la hija de Jairo? Jairo era muy virtuoso, ni tenemos idea. Como cualquier papá, muerto de miedo a los pies de Jesús, desesperado, angustiado, se le doblaron las piernas cuando le dijeron, Jesús lo sostiene, basta que tengas fe. Y a María, ¿qué le podríamos decir a la Virgen María? Que recibió aquella promesa extraordinaria. ¿Se nos olvida lo que le dijo el arcángel San Gabriel? O sea, tu hijo gobernará por los siglos de los siglos. ¿Y en qué cabeza cabe después esas imágenes fuertísimas de estar viéndolo crucificado? O sea, nuestra mentalidad está muy pequeña. Confieso un pecado personal, muy interesante. Ya saben que aquí es un confesionario, cuando menos para mí. Ya me deberían de haber absuelto con sus oraciones, ¿verdad? Pero el otro día, estando observando a un grupo de personas de otro contexto, pues evidentemente con otra escolaridad, con otra cultura, pues veías la forma de conducir su vida que no es la forma en la que cierto nivel de educación, de cultura, de salud, de preparación te da. Nada más por citar un ejemplo, la manera de comer, nada más por citar otro ejemplo, la manera de hablar. Podemos citar muchos ejemplos, ¿estamos de acuerdo? Para identificar el grado de escolaridad, hasta eso se puede identificar a veces, ¿verdad? Dependiendo de nuestras expresiones, de nuestras ideas, de nuestra formación. Y yo de repente veía este grupo y decía, no hay manera de que vean más allá. Hasta ahí ha llegado su estudio, su entendimiento, su capacidad, su vida, su experiencia. No pueden hacer más. ¿De dónde viene lo que les daría una visión distinta de las cosas? Y mientras yo veía eso, me vi a mí mismo en los últimos años, forcejeando, intentando, aprendiendo, sin avanzar, y de repente descubrir esa limitación del ser humano donde por más que a veces lo intentes, se cumple la palabra del Señor que decía, nadie por preocuparse le añade un codo a su estatura. Nadie. O sea, no importa, pareciera que hagamos grandes esfuerzos por muchas preparaciones, por muchos. O sea, los grandes santos no eran grandes intelectuales, los grandes santos no eran grandes eruditos, muchos de ellos. Lo que sí fueron muy humildes, muy sencillos, muy obedientes, muy honestos, muy abiertos. Y esa es la parte que da la preparación. Es bien sabido por la comunidad científica de hace muchísimos años, inclusive no sé si ustedes sepan, pero grandes científicos firmaron un acuerdo de que cuando murieran iban a entregar su cerebro para que lo analizaran. Albert Einstein lo hizo, ¿verdad? Y resulta que cuando lo analizaron, pues encontraron las áreas de desarrollo promedio del ser humano. Un ser humano opera su cerebro entre un 5 y un 10%. Y desde que yo leí ese estudio hace muchísimos años, siempre he tenido la aspiración de que analizaran el cerebro de un santo. O sea, ¿qué individuo fuera del gremio de la santidad ha vivido cosas extraordinarias como las bilocaciones, como esos actos extraordinarios de sanaciones, los estigmas, cosas extraordinarias, maravillosas, insospechadas, que hablan de una evolución de un ser humano a otro nivel? Yo no sabía, por ejemplo, ahora que vi la película otra vez de Fátima, yo no sabía que Jacinta, que está canonizada, uno de los tres pastorcitos, ¿verdad?, la acaban de exhumar hace poco, pues, relativamente, y también está incorrupta. O sea, ese signo, por ejemplo, imagínate un cuerpo humano que tiene 40, 50, 80, 100 años en la tierra. Si has abierto alguna vez, habla con una funeraria que va y, oye, pues quiero exhumar los cadáveres de tus parientes y cremarlos para moverlos a una cripta en un templo, y pues sacas puro huesito, puro negrito, puro, no sacas nada, y de repente abrir el féretro y rájale, sale completo el ser humano. Y todavía ha habido casos de que de repente, ay, pues vamos a repartirnos, imagínense, o sea, sacan el cadáver de quién fue aquel, de San Francisco de Sales, lo hicieron. Sí, y vamos a repartirnos entre las comunidades, ¿no? Pues que yo quiero la lengua, que yo quiero el dedo, y que los han cortado, y un sangrero, sangre fluida. Esas cosas que solamente puede expresar, dar, dejarnos ver Dios, son cosas maravillosas, que son un ejemplo de lo que estos miembros, somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, imagínate si entendiéramos esto a realidad, ¿cómo viviríamos? ¿De qué tamaño sería nuestra dignidad y al mismo tiempo nuestra humildad para saber que estamos integrados a su cuerpo? A veces pensamos que cuando comulgamos, comemos el cuerpo de Cristo, y tenemos una visión equivocada. Cuando comulgamos, el cuerpo de Cristo nos asume a nosotros, nos hace suyos. Por eso nadie debe comer el cuerpo de Cristo indignamente. O sea, si tú estás en contra de Cristo y comulgas, ¿verdad?, sin discernir, va a decir San Pablo, sin examinar lo que estás haciendo, pues te adheriste a algo que el mismo San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 10 o 11, dice: Por eso, porque ustedes comen el cuerpo de Cristo sin examinarse. Muchos de ustedes están débiles, muchos están enfermos, y de hecho, muchos han muerto. O sea, muerto por comer el cuerpo de Cristo sin examinarlo. Y bueno, yo jamás en mi vida he oído que alguien predique fuera de decir, ah, por eso no debes de comulgar en pecado mortal. Fuera de eso, yo creo que el análisis debe ser un poco mucho o mucho más extenso. O sea, cuando nosotros, en medio de críticas, de divisiones, de enredos, vamos y comulgamos, en medio de nuestras impurezas y enredos, vamos y comulgamos. O sea, ¿quién te dice que toda esta incongruencia que tenemos es precisamente porque no hemos sabido dejarnos asumir por el sacramento con lo que el mismo sacramento requiere de nosotros? ¿Y qué requiere de nosotros Cristo? ¿Qué requiere? ¿Qué quiere? ¿Cuál es la petición, por ejemplo, de Cristo al Padre? Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno, así como tú y yo. Digo, alguna vez hemos oído a alguien que sí pueda decir eso, ¿verdad? Hay gente que de verdad parece que es una. Su manera como se cuidan, se aman, se protegen, se son fieles. O sea, somos, no hay en mí nada que contradiga a tu otro ser. Y así como tú y yo podemos ser uno, queremos que los demás sean uno. ¿Cómo se nota en una familia cuando alguien está desligado, deslindado? La oveja negra de la familia, ¿se acuerdan? Ese concepto, ¿no? Ese que no se quiere sentar a la mesa, ese que siempre anda engrillado, ese que se siente no amado. Híjole, qué ganas de que se sienta uno con todos, ¿verdad? Bueno. Termino diciendo lo último del Evangelio. Las puertas siempre van a estar cerradas en nuestra vida. La puerta de la esperanza, la puerta del amor, la puerta de la fe, siempre va a estar cerrada cuando el miedo impere. Miedo al que dirán, miedo a cómo me voy a exponer, miedo a vivir mi fe, miedo a no ser auténtico. Segundo, a pesar de que las puertas están cerradas por miedo, no es impedimento para Jesús. Jesús entra en medio de ellos. No entró y se puso atrás de ellos. No entró y los espió. No entró y se puso al lado. Se puso en medio. El Dios con nosotros. Siempre cumple. Él no se raja. Y siempre ofrece lo que tiene. Dios no es un Dios de calamidades, no es un Dios de malos presagios, no es un Dios de profecías terribles de destrucción. Dios es un Dios de paz, de paz. Y sus discípulos, todos sus discípulos, a pesar de aquellos que vivieron una muerte violenta, todos, Cristo mismo murió en paz. ¿Cuál es la diferencia de morir en paz a morir enviolentado, agresivo, renuente, inconforme? ¿De qué otra manera se puede vivir? Angustiado, atormentado, ¿perdón? Odiando. ¿Cuántas veces yo y a lo mejor tú hemos escuchado descripciones de personas que mientras los mataban y se defendían en imprecaciones, en insultos, en ofensas, en violencias, en el último momento, o sea, murieron odiando? Cristo nos envía a vivir de manera diferente, por eso sopla. Sóplale un niño. ¿Qué es un soplido? Fíjense, es un acto impresionante de intimidad tierna. Si tú le soplas a alguien desde el más puro de las intenciones, le soplas tu aliento. Si traes mal aliento, pues lo aniquilas al pobre, ¿verdad? Pero si soplas para calmar el calor, para quitar lo sudado, soplas para que se sienta cercano, soplas para integrarlo a ti. Cristo sopló sobre ellos para que pudieran integrarse en el cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el adherente al cuerpo de Cristo. Si no hay Espíritu Santo, no nos pegamos unos a otros. Si andamos en rivalidad, si andamos en pugna, si andamos en celos, si andamos en todo lo que menciona la misma carta de Gálatas en el capítulo 5 antes de hacer mención de los frutos, es porque no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca será cómplice de nuestros pecados. Bueno, pues te voy a dar chance, pues aviéntate la última. No hace eso el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces, la última consigna, y esta se las dejo de tarea, ¿eh? Jesús les dijo a sus discípulos, lo leo para no equivocarme en ningún... Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les serán perdonados. Indiscutiblemente que estamos hablando también del ministerio sacerdotal encargado de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación, de la confesión de los pecados. Pero sabemos que este sacramento ha cambiado con los años. En los siglos anteriores, en el catecumenado, se confesaba una sola vez en la vida. Una sola vez, porque después de bautizado no hay permiso de volver a pecar. Y ahorita nosotros vamos 3 veces por semana, ¿verdad? Mínimo. Entonces, esta es la tarea, ¿eh? Fíjense bien, la tarea. Si el Espíritu Santo, una de las acciones, es para perdonar, porque sabemos que si no perdonamos, no podemos seguir adelante, ¿verdad? A los que les perdonen, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Pregunta, ¿Es opción? No me la contesten. Medítenla, piénsenla, récenla. ¿Es opción no perdonar? Porque a los que no les perdones, les quedarán sin perdonar. Y Jesús en la cruz, yo creo que emana de ese momento una institución importantísima, el ingrediente fundamental de la institución del sacramento del perdón, ¿verdad? Perdónalos, Padre. Hay una razón, ¿eh? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Será la misma razón de aquellos a los que tú y yo les llevamos cuentas. Será la misma razón. La ofensa que constantemente tú y yo estamos expuestos, o tú y yo lo hacemos a los demás, la misma razón, será el mismo argumento. Realmente no saben lo que hacen los que nos ofenden. No sabemos lo que hacemos nosotros cuando ofendemos a otros. Pidámosle a Dios que nos abra el corazón, porque es importante como discípulo. Y acuérdense que el discípulo va un paso adelante del creyente. El creyente está en su etapa de gestación. Si no concluye como discípulo, se va a quedar a medias. Estamos llamados a ser discípulos. Vayan por todo el mundo y hagan creyentes a todas las naciones. Hagan discípulos para que aprendan y vivan como yo quiera. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda eso por la gracia de su Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, arraiga en nuestro corazón esto que te hemos pedido. Concédenos, tú que eres fuente de todo consuelo, luz santificadora, inspiración divina. Ven y lava en este momento nuestras inmundicias. Dice el himno: fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestras soberbias, todos lo necesitamos. Calienta nuestra frialdad y endereza nuestras sendas. Y concede a aquellos que en ti ponen su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Es una oración de petición. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el sagrado nombre de Jesús, te pedimos, Padre, el perdón de nuestras faltas y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Con intercesión de María y el cuidado de San José. Amén. Que Dios les bendiga y que San Miguel nos proteja también.